Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Muy buenas tardes a todos, 5 minutos pasadas las 18, otra vez nos encontramos como todos los miércoles en Amadeus 91.1, en este espacio que es El Arte de lo Posible, donde hacemos un repaso de las noticias más importantes del día, de la semana, y siempre con el enfoque y la mirada política, que es algo que en lo particular nos interesa mucho y que además está muy relacionado a este contexto preelectoral en el que nos estamos atravesando. Y como siempre, me acompaña mi compañera Ayelén Alancay. Buenas tardes, Ayelén, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl. Un saludo muy grande a todos los oyentes que estamos acompañando en la vuelta a casa. Un miércoles donde, bueno, el Congreso estuvo trabajando desde el día de ayer incansablemente porque se han tratado muchos proyectos de ley, los cuales vamos a estar hablando. Así que, bueno, tenemos un largo programa.
Pobre gente que sabemos de magros ingresos y tienen que trabajar más de un día a la semana, a veces es un poco tedioso, ¿no? Tener ese compromiso con la patria de trabajar un día entero y a veces altas horas de la noche, bueno, lo hace un rubro único, ¿no? Creo que ningún empresario jamás ha tenido que trabajar tantas horas seguidas y demás.
Para nosotros que conocemos el trabajo en el Congreso, estos comentarios realmente, bueno, hacen a la ironía porque generalmente los diputados solamente trabajan los días miércoles, el resto de los días es muy difícil encontrarlos en sus despachos, pero bueno, ayer han hecho una maratónica sesión que ha durado toda la noche y que, bueno, hoy muchos de los medios han estado hablando sobre tantísimos proyectos que se estuvieron tratando en el Congreso, algunos más relevantes, otros no tantos, pero que han sido titulares de esta semana.
Bueno, vamos al más conocido tal vez de estos proyectos que se trataron ayer, que comenzaron ayer y que terminaron con la sanción del día de hoy en la Cámara de Diputados, como fue la ley del etiquetado o la ley sobre los productos alimenticios. Creo que ya hemos escuchado mucho al respecto, pero bueno, hay, digamos, posturas a favor y en contra, pero en lo concreto el repaso es que se van a poner unos hexágonos, de color negro en el frente del producto referido a 5 puntos específicos que requiere, digamos, referidos a esta ley nada más, cuando cree que están en exceso, referidos específicamente a grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y calorías. Es decir que aquellos productos que consideran que están excedidos, y ahí está la gran duda de cuándo es excedido, cuando se considera que determinado producto excede en calorías lo recomendable según la Organización Panamericana de la Salud, estos productos llevarán este estigma o este frente, digamos, scratch en el paquete que refiere a esto, ¿no? Y la duda surge, por ejemplo, en aquellos productos chicos como, me acuerdo, esos caramelos ácidos, no sé de qué marca es, no es que no quiera pasar un chivo, pero que son muy chiquitos, que a veces te los traen en el vuelto, en un restaurante, ¿viste? Con el vuelto y el ticket te traen un montón de esos caramelitos ácidos que ni siquiera llegás a leerle una marca ni sabes de qué sabor son. ¿Dónde van a poner el hexágono? Porque calculo yo que deben estar excedidos en azúcar según la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, incluso también en productos como, bueno, los bonobón, que vienen con distintos idiomas, que la verdad no
leen. Ese sí es chivo, ¿eh?
Sí, perdón.
Agradeceremos a Arcor si quiere enviarnos una caja, aunque sea en compensación.
Realmente no tienen espacio donde colocar en todos los idiomas, porque claro, es el mismo packaging para varios países, con lo cual agregar más información que no es requerida en otros países, la verdad es que sí es una complejidad para las empresas. Yo creo que esto lo que hace es aumentar la burocracia y la complejidad de los productores de alimentos.
Sí, cuando uno mira quiénes lo recomiendan, quiénes están a favor de esta iniciativa, encontramos básicamente alguna organización local, no dice nombre, no especifica ningún medio, pero sí encontramos ahí a la ONU, UNICEF y la FAO, y yo aclaro, UNICEF y la FAO son de la ONU, son organismos dependientes de la ONU, por lo cual es básicamente la ONU la que está detrás de esto, que en definitiva genera algunas opiniones encontradas. Hay quienes están a favor de que haya más cultura de lo que se consume, sobre todo cuando puede tener un exceso de grasas o lo que fuera. También están los detractores, entendiendo de que, a ver, si vos te compras un alfajor o un paquete de manteca, es obvio de que sabés que la manteca es grasa, básicamente. O lo mismo si compras un paquete de grasa refinada. ¿Quién podría dudar de que básicamente es grasa eso lo que uno está comprando? Entonces, esto es un poco suponer, quizás, de que la cultura de la alimentación, a lo que nadie puede oponerse técnicamente, no se debe dar en los ambientes educativos ni en los hogares, sino que se debe dar de esta forma casi burda, en la góndola, donde advierta, le recuerdo que esto es malo, le recuerdo que esto es malo, que esto tiene grasa. Otra de las críticas va por el lado de que no hay referencias al alcohol, es decir, hoy entonces en la góndola uno va a encontrar, cuando compra a lo mejor, no sé, de golpe un aderezo conocido, una mayonesa, diga, bueno, esto es alto en grasas. Y sí, lógico, si tiene huevo como composición básica, uno esperaría que tenga un alto porcentaje de grasas, pero no dice nada respecto al alcohol, entonces es como que no hay advertencia, ¿no? Y de parte de algunos organismos industriales o organizaciones industriales, lo que refieren es que no hay que demonizar a los alimentos, sino informar a los consumidores, ¿no? Esto de ponerle una marca negra en el producto casi parece más como una tacha que una sugerencia o educación.
Como un llamado de atención. Sí, teniendo en cuenta que hay productos, como vos mencionabas, que como la manteca, que no es negativa siempre que se consuma en la dosis o en la cantidad adecuada, el producto en sí, ponerle este llamado de atención, yo creo que es negativo, o por lo menos lo que creo que puede llegar a impactar es en el momento de desincentivar a la gente a que compre estos productos, cuando si vos los consumís de manera consciente y en las dosis adecuadas, no es perjudicial.
Sí, también hay un enfoque que esta crítica la asumo yo, en realidad, respecto a qué parámetros usar, porque la parte más molesta para el empresariado, hablando desde este punto de vista, no es solamente la burocracia que implica esto, más burocracia, más controles, ya empezaron otra vez en justificaciones de qué porcentaje tiene de grasas y todo lo demás, y además otro packaging para otro mercado, porque si esto ahora va al Mercosur tiene un packaging, si va a Israel tiene otro packaging, si va al mercado local otro packaging, y entramos en un nivel de complicación y complejidad industrial que no aporta, no suma ni agiliza el comercio, ni mucho menos reduce costos, todo lo contrario, sino por el lado también de que esto restringe la publicidad y el marketing de estos productos. Entonces uno diría, bueno, de acuerdo, si vos me preguntás a mí ahora, ¿estás a favor de que se restrinja la publicidad, por ejemplo, de los cigarrillos o de las bebidas alcohólicas? Uno diría en un sano juicio que sí, que lo más razonable sería que sí, que no haya publicidad de, por lo menos, de bebidas alcohólicas. Un ejemplo. Ahora, cuando uno dice ya no puede haber publicidad de un producto que tiene alto contenido de azúcar o del azúcar misma, ya es criticable, porque uno dice, a ver, el azúcar en sí es un insumo básico. En el gran porcentaje de la población que está por debajo de los requerimientos básicos de energía, el azúcar es un insumo elemental. Entonces, que haya restricción respecto a la entrega de azúcares, porque además esto implica también restricción de parte del gobierno cuando da asistencia alimentaria a través de planes de alimentación o planes sociales, tampoco puede suministrar estos productos con etiqueta. Entonces, si no va a entregar azúcar, ¿cuál es la alternativa? ¿La sacarosa? porque en definitiva lo que es este
el edulcorante
en definitiva para mí es más perjudicial y menos sano que el azúcar misma. Lo que está mal del azúcar es el exceso del azúcar, pero no el azúcar en sí.
Claro, la cantidad que se consume.
La culpa no es el frasco de mermelada, la culpa la tiene que se come un frasco de mermelada entero, tal vez, si se quiere.
Tal cual.
Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro proyecto de ley, no es argentino, estamos hablando de un proyecto de ley que se está presentando en el Uruguay, referido a un tema que nos atañe también a los argentinos, lamentablemente, desde diciembre pasado, pero que en Uruguay ya tienen algunos años más de experiencia, como es el aborto legalizado. En el Uruguay, el exdiputado Carlos Iafigliola presentó un proyecto para desincentivar, sería la palabra, los abortos. Pero vamos a hablar, para que nos explique mucho mejor, vamos a hablarlo directamente con él. Estamos en línea con Carlos Iafigliola. Carlos, buenas tardes. Raúl Mañasco y Ayerá Lancay te saludan.
¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Todo bien?
La verdad que muy bien y bueno, gracias por atendernos el llamado. Carlos, lo dije bien, se trata del proyecto para desincentivar los abortos. Contanos un poco de en qué consiste este proyecto. A ver ahí.
¿Me escuchan bien ahí?
Sí, tenemos un poco de delay porque bueno, sí. Es una llamada internacional, pero sí, dale para adelante.
No hay problema. El tema es así, en primer lugar no es un proyecto de ley. En realidad es una propuesta que está referida justamente a la ley que se aprobó en el año 2012, en octubre del 2012, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de aborto. Nosotros lo que estamos planteando, primero le presentamos la propuesta a Presidencia de la República, después lo hicimos con el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Es un plan piloto, en principio, para que se pueda aplicar en las policlínicas de ACE en Montevideo, que le puedan dar a esas mujeres, a esas mamás que se presentan en las policlínicas diciendo que quieren llevar adelante un aborto, que le puedan dar una puerta de salida. La propia ley establece en el artículo 3 que el equipo interdisciplinario que debe recibir a esa mamá diciendo que quiere llevar adelante un aborto, le tiene que explicar lo que significa un aborto, las consecuencias, pero además le tiene que dar alternativas, es decir, puertas de salida, sobre todo en situaciones donde esas mujeres, esa mamá se presentan diciendo que quieren llevar adelante el embarazo, pero que, bueno, están con dificultades de orden social, económico, y que por eso están pensando que una salida puede ser el aborto, porque están en una situación de una alta vulnerabilidad social. Bueno, lo que nosotros vemos hoy claramente es que esto no se cumple, es decir, que no se le están dando puertas de salida a esas mujeres que vienen con esta causa. Y bueno, lo que proponemos es una propuesta, en principio plan piloto, para que se le puedan dar de verdad alternativas, como prevé la ley, y que se pueda interactuar además con organizaciones sociales idóneas, esto también está previsto en el artículo 5 de la ley, para que esas organizaciones sociales puedan contener a esa mamá, la puedan ayudar y preparar en una actividad para que se pueda insertar en el mercado laboral y pueda, obviamente, trabajar, tener su independencia económica, es decir, se la pueda apuntalar también desde el punto de vista social, inclusive hasta de vivienda, si lo necesitara. Es decir, se le dé la mejor cara del Estado, tratando de ayudarla para que pueda llevar adelante su embarazo, pero todo en coordinación, por lo menos en nuestro plan piloto, con una ONG que nosotros elegimos, que se llama CEPRODI, que ya tiene una altísima experiencia, más de 22 años trabajando en estos temas, desde la sociedad civil, que se pueda dar en definitiva opciones a esa mamá para que pueda tener a su bebé y para que en definitiva su vida cambie, porque hoy lo que está pasando es que el 97% de quienes se presentan a estos equipos terminan decidiendo abortar, no se le está dando ninguna puerta de salida, y esa mujer vuelve a su triste realidad, esa que relató cuando tuvo la entrevista, pero todavía con un agregado extra que pesa obviamente muchísimo, que es que tuvo que practicarse un aborto con todo lo que esto significa. Bueno, de eso se trata nuestra propuesta. No sé si lograron escucharme.
Sí, se escucha bien. Yo creo, y a propósito de eso, la experiencia que nosotros hemos recogido de otros países, incluso mismo los Estados Unidos, con la principal cadena proveedora de abortos, que es la Planned Parenthood, ellos, se supone que la Planned Parenthood recibe fondos federales para asistencia y planificación familiar, lo cual no es solamente aborto para la ley norteamericana, sino que también es, por ejemplo, dar en adopción o bueno, ayuda social cuando la precisan, etcétera. Y lo repudiable, la denuncia, que creo que va en línea con la cifra que vos estás informando ahora, es de que en el caso de la Planned Parenthood, cerca del 99% de las consultas derivan en aborto. Entonces uno se puede preguntar, quizás ya no pecando tanto de ingenuidad, ¿qué tan cierto puede ser esto de que cada 100 mujeres, en el caso uruguayo, cada 100 madres que recurren a la asistencia y ayuda del Estado, aun cuando el Estado les debe, o por lo menos debe ofrecer un asesoramiento completo, dando los riesgos y todo que implica un aborto, solamente 5 deciden continuar con el embarazo? ¿Vos tenés sospechas de que este trabajo de asesoramiento interdisciplinario entonces no se estaría haciendo, digamos, adecuadamente, y por eso la propuesta de incluir organizaciones de la sociedad civil en ello? Hola. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver si podemos retomar el llamado al Uruguay. Pero esto que mencionaba recién el exdiputado Iafigliola, es clásico dentro de todos los países que han optado por una normativa como la del Uruguay, donde... ¿Ya? Sí, a ver, Carlos, ¿estamos de vuelta en línea?
Dale, sí. Te estaba diciendo que sí, que claramente...
Ahí lo perdimos de vuelta.
Nosotros tener esto...
Vamos a ver, Ricardo, si lo
puedo. Hola.
Puede. Sí, a ver ahí, Carlos. ¿Ya? Vamos a ver si podemos retomar la conversación.
¿Me escuchan ahora?
Ahora sí.
Bueno, no, sí, claramente. Nosotros en estos primeros 8 años de aplicación de la ley tenemos cientos de testimonios que muestran eso, que las alternativas no se ponen arriba de la mesa. Que esa interacción que está prevista por ley, que tiene que haber con organizaciones de la sociedad civil para que puedan ayudar a esas mamás, no se lleva adelante. Y mientras hoy el 97%, estos son datos oficiales, de quienes se presentan terminan decidiendo abortar, en estas organizaciones sociales, que ya te digo, tienen una larga existencia en el Uruguay, atendiendo a mamás con una alta vulnerabilidad social, la cifra es justamente la contraria. El 99% de quienes se presentan ahí con este tipo de problemáticas deciden tener a su bebé. Es decir, claramente está demostrando esto, que no hay alternativas arriba de la mesa, no hay un asesoramiento tal cual lo prevé la ley, y nosotros lo que queremos en definitiva, obviamente que hubiéramos querido que esta ley cayera, hicimos todos los intentos que pudimos para que esa ley cayera, pero bueno, la ley está firme, no ha caído, no hay voluntad política para tirarle. Bueno, en el marco de la ley queremos que se cumpla este aspecto que era, de alguna manera, para muchos era una especie de luz que le entraba a esta terrible ley, que se cumpla, porque si se cumpliera a cabalidad, seguramente muchas vidas se salvarían.
Seguramente que sí. Carlos, vos sos parte del gobierno actual. ¿Vos llegaste a trabajar en esta propuesta, como mencionás, con el presidente, o la idea de esta propuesta es que vaya como un proyecto de ley?
No va a ir como un proyecto de ley, porque desde el momento que pusimos la propuesta arriba de la mesa, obviamente que reaccionaron del otro lado fuertemente, diciendo que queríamos cambiar la ley. No es un tema de cambiar la ley, porque además sabemos que voluntad política no hay para eso. Pero sí, la primera presentación se la hicimos justamente a Presidencia de la República, porque el propio presidente de la República, el año pasado, en mayo del año pasado, Luis Lacalle Pou, cuando le preguntaron un periodista sobre este tema, qué iba a hacer respecto al tema del aborto, él dijo que la ley no la iba a tocar, pero que su gobierno dijo iba a ser un gobierno de agenda provida.
Sí,
dijo
recordamos.
Que se iban a cuidar los derechos de los niños por nacer y que se iban a implementar medidas, entre otras, para desestimular los abortos en el Uruguay. Bueno, basado justamente en esa declaración política muy contundente del presidente Luis Lacalle Pou, es que nosotros armamos esta propuesta piloto y la presentamos, porque entendemos que hay desde Presidencia de la República una voluntad expresa de querer ayudar en este tema. Bueno, nosotros obviamente la presentamos en ese marco político y tratamos de que la tomen quienes la tienen que tomar, que son quienes controlan el desarrollo de la ley, o sea, los organismos de salud pública, ACE, como yo decía recién, el Ministerio de Salud Pública, pero también se la estamos presentando a otras instituciones del Estado, que son las que tienen que ayudar justamente para apuntalar a esas madres, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, para que en definitiva haya arriba de la mesa una propuesta integral que salve las dos vidas, la del bebé y también la de la mamá.
Impecable, la verdad que ojalá que esta propuesta pueda avanzar conforme, como decís vos, con la voluntad del presidente, y siempre decimos que si hay voluntad política, entonces es posible. Carlos, la última y muy cortita, porque sé que vos también habías trabajado en su momento con las estadísticas de los abortos en el Uruguay. Como experiencia, después de 8 años, luego de una ley, ¿los casos descienden o aumentan la cantidad de abortos?
No, claramente aumentan. Primero, en todos lados, supongo que en la Argentina habrán hecho lo mismo, para aprobar la ley se inflan las cifras de los abortos clandestinos. Acá en Uruguay dijeron durante muchos años que se practicaban más de 30.000 abortos por año. Cifra que siempre preguntábamos de dónde sacaban la información, porque son clandestinos, están por fuera de la ley. Si ustedes tienen esa información, es que ustedes tienen un contacto directo con esas policlínicas. Nunca tuvimos una información real sobre este tema. Lo que decíamos siempre, y ahora que se aplica la ley, es que en los lugares donde se termina aprobando, este tema tiende a subir. Nosotros empezamos en el año 2013 con cerca de 6.000.
Justo se nos...
Bueno, mira, en el 2015 anduvimos en más de 8. ¿Hola? ¿Hola?
Sí, ahora sí, ahí volvió.
Hola. No, decía que las cifras muestran claramente en estos primeros 8 años que han subido. Empezamos en el 2013 con 6.000 abortos. En el 2014 estuvimos en más de 7.000. En el 2015, 8.000. Bueno, hoy estamos en los 10.000. Es decir, es una cifra terrible. Y además, desde el punto de vista que también lo ponemos arriba de la mesa, para que el sistema político todo tenga presente el tema, en un país como el Uruguay, envejecido, donde la tasa de natalidad decrece año tras año, donde el Uruguay tiene hasta problemas de viabilidad mirando para adelante, el tema de la seguridad social, entre otros, nos da una terrible cifra. Por ejemplo, en el año 2020 hubieron 35.000 nacimientos y murieron al mismo tiempo 10.000 por aborto. O sea, nos parece que desde todo punto de vista este es un tema que hay que atacar, es un tema que hay que atender. Hoy estamos poniendo esta propuesta arriba de la mesa que va en esa línea de cuidar vidas tan valiosas en nuestro país. Y bueno, esperamos francamente que esa voluntad del presidente de la República se concrete.
Bueno, ahí está. Bueno, por momento te perdemos. Carlos,
hola.
Ahí, si me escuchás,
bueno,
te agradezco mucho el contacto, te mando un fuerte abrazo y bueno, seguiremos de cerca este tema, ojalá que se haga una normativa, cosa de que se pueda trabajar este flagelo del aborto de manera positiva. Un abrazo grande.
Igualmente para ustedes, que pasen bien. Chao.
Bueno, chao, gracias. Se iba Carlos Iafigliola, él es funcionario en el gobierno de Lacalle Pou, en este momento en Uruguay, y es exdiputado dos veces, creo, dos mandatos en el Uruguay. Ayelen, vamos a una tandita musical, un cortecito, y después seguimos con más arte de lo posible.
El arte de lo posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
Bueno, así se iba Tren Fugitivo de Eric Clapton en conjunto con Elton John, o Runaway Train en su idioma de origen. Bueno, Yelén, esta semana, bueno, la semana que pasó había sido como el tema de la semana, el tema del congelamiento de precios, sigue haciendo ruido. Hoy nos enteramos todos de que en realidad no incluía a todos, solamente incluía a los hipermercados, una novedad de último momento. Hubo un lobby ahí de parte de los autoservicios chinos, como se les conoce habitualmente, o por lo menos una presentación. El gobierno salió a decir que no estaban incluidos, y ahora buscan un acuerdo de abarcar a todos, abarcar mayoristas, almacenes de barrios, supermercados chinos, etcétera. Da la sensación de la habitual improvisación con la que estamos acostumbrados a lidiar, donde hacen normas sin tener idea de... Fíjate vos, ¿qué haría, por ejemplo, una empresa como Carrefour? Esto no es un chivo, que sabemos que tiene hipermercados, que estaría afectado al congelamiento de precios, pero también tiene comercio de cercanía, como se le dice, a los pequeños locales que tiene, o mini mercados, que en principio no estarían alcanzados, sería la interpretación. Es una empresa de hipermercado, pero es un local chico, ¿cómo sería?
Y la verdad es que es bastante llamativo, claramente denota de que no hubo un planeamiento racional, porque como vos bien decías, por lo menos esta cadena de supermercados va a tener un precio para los supermercados, o sea, para los hipers, y otro precio para estos comercios que son más pequeños. La verdad es que es muy extraño. La gente, si va a querer acceder a un precio cuidado, se podría decir, o a un productos con precios fijados, va a tener que dirigirse sí o sí a cadenas de supermercados. La verdad es una medida muy extraña, muy particular.
Sí, aparte no queda muy claro qué pasa de la cadena para atrás, porque si vos sos hipermercado y tenés que comprar al fabricante, se supone que el fabricante debería venderte un precio anterior, retrotraído, pero podría decir, no, pero mira, un tanto por ciento de los productos van a las góndolas de los comercios de cercanía, otro porcentaje al hipermercado.
El mismo producto con dos precios.
Claro, y además está toda la cadena para atrás, qué pasa con el proveedor original, digamos, o sea... La industria de la panificación, ¿qué hace con la harina? Debería tener una harina con precio congelado también. Y lo mismo que pasa con el trigo, el transporte. Es decir, son medidas muy improvisadas. Pero bueno, dentro del marco de improvisación de este tema, siguen saliendo cosas nuevas, ¿no es cierto?
Así es. Tenemos una nueva medida que impulsa el secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti, el mismo impulsor del congelamiento de precios. Ahora vendríamos a tener un INDEC paralelo, ¿no? Esto que últimos años nos habíamos olvidado, ¿no? Ya era algo que formaba parte del pasado, ¿no? De este INDEC mentiroso que nos decía cifras que no eran reales, y ahora vuelve a resurgir, ¿no?, de las cenizas este intento de regular la información. Y lo hacen a través del Observatorio Nacional de Precios, que el secretario de Comercio busca ponerlo en marcha.
O sea, un nuevo organismo en un país donde obviamente nos sobra presupuesto, los impuestos siempre son sobrantes, y el superávit fiscal dice, ¿en qué lo podemos gastar? El nuevo organismo sería.
Sí, es un nuevo organismo, un observatorio, que su fin va a ser, valga la redundancia, observar el avance de los precios, poniéndole foco en estos 1.400 productos que fueron congelados. La verdad es que va a ser un trabajo muy arduo, producto de lo que veníamos hablando recién, porque vamos a tener precios en los supermercados congelados, pero en los chinos o negocios más pequeños de cercanía, como se les llaman, van a haber otros precios. Entonces este observatorio también va a tener como un doble trabajo de control y de relevamiento de información, el cual va a emitir información mensual diciendo cómo fue el avance de los precios no solamente de los alimentos, sino en general va a ser un observatorio de precios en todo el país. Lo llamativo y bueno, lo cual ha sido noticia en redes sociales y bueno, en medios de comunicación, es que este organismo lo que va a hacer es emitir cifras o tasas de la evolución del aumento de precios. Y como decía hace un momento, vuelve a resurgir este INDEC paralelo mentiroso que oculta las cifras reales.
O sea que ahora tendríamos, si no me quedo con nada fuera de la canasta, tendríamos el dato de inflación según INDEC, el dato de inflación real, el dato de inflación que mide la Cámara de Diputados, o inflación Congreso. Ahora se suma la inflación de este organismo de precios. Este es el país de los datos paralelos, ¿no? Casi te diría que es el país de los organismos paralelos, porque tenemos dólar oficial, dólar paralelo, INDEC oficial, INDEC paralelo. Yo podría hacer una propuesta de ver si armamos una especie de Argentina paralela y entonces mandamos a la Argentina paralela a vivir todos los que les gusta vivir con este INDEC, con estas políticas, y tengamos una Argentina libre y otra Argentina paralela con todas estas regulaciones que hacen de un mercado paralelo.
Sí, la verdad es que bueno, estamos cansados de este tipo de organismos que paralelos o que mentirosos y otra vez vuelven a resurgir de las cenizas. Así que bueno, adaptarnos a nuevos organismos que van a ser nuevas medidas.
Bueno, y hablando de medidas que no salen, otra mala para el Congreso, ayer se intentó en la sesión maratónica, en la jornada laboriosa que tuvieron los diputados el día de ayer, se intentó una vez más, digo una vez más porque esto ya viene con varios intentos, el proyecto de ficha limpia. ¿En qué consiste este proyecto de ficha limpia? Es un proyecto de ley, en realidad se metió fuera de la agenda, por lo cual hubiera requerido 3/4 de los diputados para aprobarlo sobre tablas. Eso no estaba en el reglamento, o sea, estaba fuera del programa. Un proyecto por el cual, si se aprobara, algo difícil a esta altura de que pueda pasar en la Argentina actual, ya no podrían ser candidatos aquellos ciudadanos argentinos que tengan delitos, o sea, condenas por delitos de corrupción. Uno diría, una medida a todas luces acertada, lógica, para cualquier país del mundo, sea Suiza, Noruega o Argentina incluso, donde uno dice, uno sabe que uno de los mayores males endémicos que tiene el mundo, pero con especial énfasis a estas tierras locales, es la corrupción. Y entonces uno diría, bueno, a ver, ¿quién podría oponerse, qué político podría oponerse a que sean candidatos aquellos que no tengan antecedentes de corrupción? Ojo, porque ni siquiera es otro tipo de delitos penales, solo de corrupción. Uh-huh. Es decir, si es asesino, narcotraficante, terminemos con los delitos penales ahí, podría ser candidato, pero no así si estuviera condenado por delito de corrupción, y ni siquiera acusado, ni siquiera procesado, condenado. Entonces uno diría, bueno, claro, ¿quién podría oponerse? Es más, como políticos yo creo que estarían todos a favor para decir hay menos competencia en el mercado. Sin embargo, en la jornada de ayer, el Frente de Todos, junto con algunos bloques minoritarios, decidieron dar el batacazo y votaron por la negativa. Por lo cual, el proyecto terminó 116 a 115, me parece, bueno, por un voto de diferencia. Pero aunque hubiera tenido un voto a favor, igual no hubiera salido porque se requería justamente 3/4 de los presentes. Así que bueno, otra mala para los anales del Congreso, en donde no ha logrado salir adelante este proyecto de ficha limpia.
Sí, un proyecto que nos beneficiaba como nación, como instituciones, realmente lamentable, ¿no? Porque este hubiese sido un proyecto beneficioso para todo el país. Otro de los proyectos que también se estuvieron tratando en esta larga jornada es la adhesión a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y el racismo, que a simple vista no dice palabras lindas.
¿Quién podría estar a favor de la discriminación, hablando mal y pronto?
Tal cual. De hecho, la convención trata de ser lo más amigable posible, pero el trasfondo y el motivo por el cual tuvo repudio esta convención es la base, ¿no? De cuál es el objetivo fundamental de impulsar esta convención, que es que las organizaciones, instituciones o personas en particular no puedan expresarse de manera libremente. No, esto en redes sociales tuvo repercusión con el hashtag no a la convención,
no a la ley Mordaza,
no a la ley Mordaza, la convención Mordaza, ¿no? De aquellas personas que expresan su pensamiento conforme a ya sea su religión o un tema biológico con lo que respecta al colectivo LGTB. Entonces, acá vemos donde cada vez empiezan a restringir las libertades. Hubo mucha presión de parte de varias organizaciones que no estaban de acuerdo con esta convención. De hecho, la historia de esta convención no tiene mucho consenso internacional.
De hecho, de 30 y creo que 36 países que componen a la Organización de Estados Americanos, o sea, países americanos, creo que solo 8 países lo habían aprobado en primera instancia, y de los cuales, ustedes saben que para que tenga validez tiene que estar ratificado por una ley de Congreso como esta. Esto solamente estamos hablando de instancia de diputados de momento, pero bueno, solamente 2 países lo habían ratificado.
Así es.
Hasta el momento, por lo cual, digamos, es una convención que tiene poco éxito hasta el momento.
Así es, los países que ratificaron esta convención en su legislación nacional fueron Uruguay y México, de toda Latinoamérica, con lo cual es una convención que no tiene consenso en nivel internacional. Pero bueno, Argentina, como siempre, dando la nota de color, donde tenemos un presidente que festeja el DNI X, donde no tiene género, ¿no? Estas políticas que uno dice realmente no son necesarias, no son elementales, donde una Argentina que tiene unas altas tasas de pobreza, donde realmente necesitamos salir adelante de manera económica, y vemos que los funcionarios terminan perdiendo el tiempo con estas medidas que en definitiva no contribuyen y no dan la ayuda real que nuestro país necesita.
Sí, como para que dar un poco un marco a estas cosas, ¿cómo llegan estas notas, estas noticias? A esta radio llegan porque nosotros nos enteramos, pero en definitiva, ¿cómo llegan estas leyes a salir? Tiene un origen bastante oscuro, si se quiere, de hecho bastante triste que haya salido esta media sanción, porque por algo se llama ley mordaza. En definitiva, disfrazan de cosas lindas, como quién podría estar en contra de que no haya discriminación, algo que en definitiva va a ser una herramienta para presionar, por ejemplo, a un colegio y decirle, bueno, mira, si vos no enseñás que ser homosexual está perfecto, es decir, aclaremos que no tenemos ningún problema con los homosexuales, claramente, pero de ahí a que te fuercen a enseñar que está perfecto, digamos, hay una luz, hay un abismo, y digamos, podrían aplicarte una sanción, establece esta ley, si vos sos por lo menos tachado de discriminador. ¿Y quién puede decir que es discriminador? Y cualquiera. Y además no solo en ámbitos públicos, sino que también dice que es en ámbitos privados. Es decir, que si en tu propia casa vos querés enseñarle o decirle a tu hijo que cual o tal cosa, actitud, estilo de vida, lo que fuera, es preferible a este otro, alguien podría denunciarte por justamente ser discriminador, por lo menos a criterio personal, porque esto es muy subjetivo, y podría ser sancionado. Entre las sanciones prevé que para los medios de comunicación, todos, esto incluye Internet, puede haber sanciones y censura. Es decir, que si, por ejemplo, el oyente tiene una página de Facebook o de Twitter, una cuenta, lo que fuera, y opina que tal cosa no está bien, y es alguien opina, o el gobierno, mejor dicho, opina que eso es discriminación, te pueden sacar la cuenta. Por ejemplo, estas son las cosas que establece este terrible proyecto Mordaza, como se lo conoce. ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, la verdad que de una forma muy subversiva, si se le quiere decir de alguna forma, porque son proyectos que presentan, obviamente, organismos de izquierda y demás, en los organismos internacionales, ¿no? Como en la OEA, por ejemplo. Entonces, no hay información, los maquillan con nombres bonitos, como, bueno, convención para eliminar toda forma de discriminación, y aquellos países que los apoyan son felicitados, aquellos países que no los apoyan son presionados. Presionados, me refiero a directamente al canciller que está en ese momento ejerciendo la función de representación de tu país, o al embajador ante la OEA, por ejemplo, en ese momento en el organismo. Entonces, si tu embajador opina que ese proyecto en realidad atentaría contra la libertad de expresión, hacen un corte, van otros embajadores de otro país y lo presionan. Le dicen, mira, si vos no nos apoyás con esto, vamos a tener que hablar con tu canciller para decirle que nos estás trabando la convención, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, van directamente al canciller, etcétera. Y cuando termina aprobándose, en definitiva nadie sabe ni qué aprobó. El público, obviamente, nunca se entera de estas cosas. Y después con estas, normativas, pseudonormativas, porque en definitiva los países siguen siendo soberanos frente a la OEA y organismos internacionales, después te presionan para que hagas la ratificación en tu legislación. No obstante, si esta ratificación o esta convención es contraria a la normativa argentina, termina siendo de nulidad, porque los países siguen siendo soberanos. En ningún momento hemos renunciado a nuestra soberanía para otorgársela a un gobierno americano o a un gobierno internacional o mundial. Pero termina siendo igual fuente de conflicto, porque estos organismos internacionales luego te mandan veedores o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminan fallando de que tu país no cumple con tal convención, con tal otra, y como que sos el malo de la película. Y después mandan notificaciones a los poderes ejecutivos de los países, sea el caso Argentina o el que fuera, donde le dice: señor presidente, le informamos que su país no cumple con la convención de eliminar toda forma de discriminación. Y te pintan como el malo de América. Y los países, muchas veces los ejecutivos, desconocen que ni siquiera son vinculantes estas normativas, pero les tienen miedo, dicen, no, nos van a acusar de tal y de tal cosa. Y luego, ¿qué pasa? Cuando un país recurre a estos organismos, o a los organismos multilaterales de crédito, y le dice, necesitamos fondos, podemos seguir adelante con tal y con tal cosa, con tal proyecto. Ah, ¿necesitan deuda externa? Un momento, fíjese que acá me avisan de la convención tal, que ustedes no cumplen, o sea, son un país muy malo que discrimina a tal grupo minoritario. Entonces, no, pero eso no es cierto. Sí, es cierto, y si quieren el dinero, tienen que cumplirlo. Y así es como la presión termina ejerciéndose para que los poderes ejecutivos finalmente bajen resoluciones a los ministerios, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, para que persiga a las escuelas, para que se elimine cualquier creencia religiosa, por ejemplo, que pueda opinar lo contrario de estas convenciones, ¿no?
Sí, es claramente un instrumento de presión al cual repudiamos y esperamos que el Senado pueda ponerle un alto. Yo creo que en esta sesión maratónica pasó desapercibida esta convención, faltó mayor difusión sobre el contenido real. Tengamos en cuenta que se aprobó con 126 votos afirmativos, ninguno negativo. Es decir, esto es muy extraño porque
falta de información.
Es falta de información, es muy extraño porque hay muchos diputados que están que tienen una línea de valores que uno diría votaría en contra de esta convención, y esto demuestra que hay una falta de información sobre cuál es el contenido real de este tipo de instrumentos de presión. Así que esperamos que los senadores puedan frenar este avance, que es el comienzo de ¿no? un proceso de restringir las libertades a aquellos que no comparten la visión de estos colectivos LGTB, ¿no? Sabemos que hay un lobby muy grande y que hay muchas organizaciones, instituciones y personas en particular que no compartimos esa forma de ver y que me parece que es importante que se respeten las diferencias de pensamientos y sobre todo la libertad de expresión.
Sí, yo creo que en tono irónico, si aplicamos esta forma sesgada de ver el mundo, entonces ahora el gobierno debería otorgar diplomas de grado a los hombres porque son hombres, porque si hablamos de discriminación, recientemente un estudio de Alieto Guadagni de la Universidad de Belgrano informa de que ahora parece que las mujeres son las que más se anotan en la facultad y las que más se reciben en la facultad. Entonces uno diría, ¿eso es un acto discriminatorio? ¿Por qué las mujeres se reciben más y por qué estudian más? Entonces debería haber, para compensar, un Estado otorgando diplomas a los hombres por ser hombres ahora, porque en definitiva, si no, es una opresión al hombre, ¿no? De parte del matriarcado que se apodera del claustro universitario que bancamos entre todos.
Sí, yo siempre como mujer resalto esto, ¿no? De poder tener una legislación que nos trate a todos por igual y sobre todo poniendo foco en el mérito. Yo veo en buena hora esta estadística donde muestra que las mujeres son en porcentaje las que más buscan recibirse, las que más buscan estudiar, y esto es muy positivo, pero es cierto que con ciertas normativas, esto que debería ser alentado o aplaudido, pero por el mérito de las mujeres a la hora de formarse intelectualmente, terminan viéndose opacados con normas o legislaciones como la paridad de género a la hora de formar listas en las elecciones o en determinados puestos, vaya a ser ejecutivos o bueno, con esta ley de paridad de trabajo en las empresas. Realmente creo que esto termina opacando el esfuerzo, la dedicación y el desempeño que tienen las mujeres para salir adelante con su propio mérito.
Sí, la verdad que antes era decir, bueno, ¿de qué cómo llegaste hasta acá? Y bueno, ahora soy diputado, oh, te felicito, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, ¿cómo llegaste? ¿Trabajaste mucho? No, soy mujer. La verdad que no habla mucho de mérito eso. Pero bueno, en definitiva, está ya tan cerca de las elecciones como estamos. ¿Qué están marcando las encuestas por el momento, Yelena?
Bueno, recientemente se llevó adelante una encuesta en provincia de Buenos Aires donde reveló, la verdad, un dato muy llamativo, yo diría bastante esperado, pero sí fue llamativo y fue producto de noticia en los medios masivos, de tres figuras, ¿no? Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y Axel Kicillof, que tienen una imagen mayormente negativa que positiva. La verdad es que esto no nos sorprende, pero sí me parecía muy muy bueno traer las cifras, ¿no? En el caso de Alberto Fernández, su imagen positiva es del 31% y su imagen negativa es del 53%, es decir, tiene una imagen muy negativa. En el caso de Cristina, tiene un 30% de imagen positiva y un 57% de imagen negativa. Lo mismo pasa con Axel Kicillof, tiene un 30% de imagen positiva, pero se repite que tiene un alto porcentaje de imagen negativa, un 41%. Así que bueno, esto que esta podríamos decir termómetro de cómo van las elecciones o cómo nos vamos aproximando a las elecciones, ya nos van dando el indicio, por lo menos en provincia de Buenos Aires, de cuáles van a ser los resultados.
Sí, de hecho las encuestas hoy están anunciando que se espera para las generales un resultado más o menos equivalente al de las PASO, es decir que mucho no se movería el amperímetro a pesar de los esfuerzos del Frente de Todos por mejorar la imagen de Tolosa. Aunque ahora viendo con esto que informas recién de las imágenes negativas de estas figuras políticas de Frente de Todos, es entendible que no mejore el desempeño, teniendo en cuenta que están usando como campaña mezclar en las gráficas la cara, el rostro de Tolosa con Axel, el rostro de Tolosa con Alberto, el rostro. Entonces uno dice, che, están usando todas imágenes negativas, falta que pongan a Tolosa con Hitler y cerramos acá en la campaña electoral. Entonces, realmente uno no debería esperar grandes resultados. La economía no avanza, el dólar ya está acercándose a los 200 pesos y ya se vieron los primeros desabastecimientos en las góndolas como producto de este intento último desesperado de mejorar el bolsillo de la gente, al mismo tiempo que destinan del fondo del plan Platita, destinan más dinero, sacaron dinero de obras públicas, ahora se lo están llevando directamente a la gente para que salga a bailar, para que salga a divertirse.
También tenemos esta medida que sacó el gobierno de que querían, lo habíamos mencionado al programa anterior, darle a los jóvenes 5.000 pesos para ir al cine o a conciertos, y a raíz de una medida judicial esta medida se frenó. La verdad que enhorabuena y festejo al que realizó esta medida judicial. Me parece muy positivo de que no se le den dadivas a los jóvenes y en realidad a ningún argentino.
Sí, menos en tiempos preelectorales. Esto es algo que la ley electoral lo establece, no se puede hacer este tipo de medidas como aumentos de sueldo a los empleados públicos justo unos días antes de la campaña electoral. De hecho, fue un caso en una provincia y la justicia se lo tiró para atrás. Mientras tanto, no todas son malas. Cristina Fernández, por lo menos no toda la Argentina la pasa mal económicamente. Cristina Fernández tenía una causa con la ANSES porque es la única en la historia que cobraba una doble pensión como exmandataria y como viuda del exmandatario Néstor, lo cual es algo que la ley prohíbe, la doble pensión, y además estamos hablando de una pensión equivalente a una jubilación mínima, más o menos unos 25.000 pesos mensuales. Nada, mentira. Cada una de estas pensiones, las dos sumadas suman 2.800.000 pesos mensuales que va a cobrar ahora Cristina todos los meses. ¿Por qué? Porque la ANSES desistió de la apelación. Dijo, no, ¿saben qué? Lo pensamos bien, no tiene sentido seguir con esta apelación, así que Cristina va a seguir cobrando 2.800.000 pesos mensuales como pensión. Digamos, mientras, bueno, tantos argentinos o jubilados tienen que sobrevivir con 25.000 pesos mensuales, cuando la canasta mínima para los jubilados habla de 75.000, es decir, no alcanza a comprar remedios o no alcanza a comer, como quieran. Si come, no compra remedios, y si compra algunos remedios, no come. Pero además tiene una perlita adicional, porque este reclamo de Cristina es retroactivo, por lo cual se va millones. A embolsar 120 millones más. Por lo cual, bueno, no toda la Argentina está pasando mal económicamente, eso es una buena. Alguien en la Argentina va a poder pagar la luz y algunas cosas más, calculo. Pero bueno, ya estamos sobre el final del programa, son las 7. Vamos a entregar, como siempre, al filo de la hora. No me queda más que agradecer la compañía de los oyentes, la compañía suya, Yelén, y obviamente la operación técnica de don Ricardo Piñero, como siempre, detrás de los controles y de dirección de la radio de Claudio Lecam.
Un saludo muy grande a todos los oyentes y nos estamos reencontrando el miércoles que viene.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible. Un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.